Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3. Esto de, seguimos con nuestro estudio. Si esta es su primera vez aquí con nosotros, siempre tenemos la costumbre de predicar la Biblia, estudiar la Biblia expositivamente. Queremos abrir la Biblia y solo ver qué dice la Biblia. No queremos inventar temas o inventar cosas aquí para predicar mi opinión sobre diferentes asuntos o temas. Entonces, es mejor sacar el estudio de la Biblia misma. Y estamos estudiando el libro de Efesios, viendo nuestra vida en Cristo Jesús. Es una vida nueva. Y estamos en el capítulo 3, viendo este asunto de que Dios nos dio un nuevo apóstol. Y se llama Pablo. Cuando vemos este asunto, vemos que cuando Cristo llegó a la tierra, y leemos sobre esta historia en los evangelios, Cristo llegó a la tierra y Él ofreció el reino a los judíos. Y sabemos la historia, que ellos, bueno, lo rechazaron y crucificaron al Mesías. Y vimos un cambio sucedió, un cambio tomó lugar, un cambio de Israel a la iglesia. Es que usted no puede perderlo, no puede no verlo en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento en su gran mayoría se trata de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, estamos más o menos leyendo sobre la iglesia. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que hubo un cambio. Y hubo un cambio, y con este cambio tenemos un nuevo apóstol. Y él se llama Pablo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una nueva revelación para nosotros. Nueva revelación para nosotros porque la historia cambió radicalmente en la historia de los evangelios, en la historia de Cristo Jesús. Cuando Él fue crucificado, rechazado por los judíos, Dios dejó al lado Israel por un tiempo para levantar la iglesia entre los gentiles. Esto es lo que vemos en Romanos 11:25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No es por sí, no es para siempre, pero Dios ha dejado al lado a Israel para ahora trabajar entre los gentiles y trabajar para levantar la iglesia. Hubo un cambio radical en la historia y por tanto Dios apartó a Pablo para revelar este cambio. ¿Y qué es lo que implica para nosotros? Esto es lo que Pablo dice en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles, ¿ok? Para la gente que no sabe, un gentil es alguien que no es judío. Es simplemente eso, es una división entre el pueblo escogido, Israel y los israelitas, y todos los demás, que somos gentiles. Gentiles. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si somos gentiles viviendo en la época de la iglesia, nuestro apóstol, ¿quién es? Pablo. Pablo. Y eres diferente de los doce, diferente de los doce, porque Dios lo apartó para un ministerio especial. Lea conmigo nuestro pasaje. Siempre estamos en Efesios capítulo 3, en los primeros... ¡Wow! Se me bajó aquí. Esto. Ok. 3:1. Del 1 al 7 dicen, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Luego sigue diciendo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, y ahora tenemos la definición de este misterio que Dios reveló a Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es que ahora, sí, los judíos son, bueno, forman el pueblo escogido, pero ahora hay igualdad y unidad entre gentil y judío. Es igual para todos. Acepta a Cristo y uno es cristiano. Cristiano, una vez en el cuerpo de Cristo, ya es coheredero con Cristo y coheredero con todos los demás miembros. Es parejo. Somos iguales, igualdad y unidad. Del cual, Pablo dice, de ese evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Eso quiere decir lo que vimos hace 8 días. Que Pablo tiene una responsabilidad. Dios le entregó a Pablo la responsabilidad de los gentiles. Él dice, yo soy el apóstol de los gentiles. Yo soy. Entonces, él tiene una responsabilidad. Levantar la iglesia entre los gentiles. Y para llevar a cabo esta responsabilidad, Dios le da una nueva revelación. Y usted puede leer esa revelación en los escritos de él. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y las epístolas a los líderes de la iglesia, Timoteo, Tito y Filemón. Esos son los escritos de Pablo. Esa es la revelación que Dios dio a él para llevar a cabo su responsabilidad entre nosotros. Es nuestro correo. Si quiere pensarlo así, es nuestro correo. Es lo que Dios nos entregó a nosotros. Todo lo demás de la Biblia, claro, es aplicable. Todo lo demás de la Biblia, Génesis, Apocalipsis, debemos aplicarlo, pero en su contexto. Y el contexto es que no es nuestro correo, no es una carta directamente a nosotros. La carta que Dios escribió directamente a nosotros, nuestro correo, es lo que Pablo escribió, porque es apóstol a los gentiles. Ahora uno dice, bien, todo eso está bien, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se ve en la práctica? Si yo estoy leyendo la Biblia y me topo con algo, ¿cómo aplico este principio? De eso quiero hablar esta mañana y quiero contestar esta pregunta de cómo se ve en la práctica este principio. Antes de ir más allá en el estudio de Efesios 3, hemos de apartar ese tiempito este domingo para hablar de esto. Para hablar de, bueno, ¿cómo se ve este principio de Pablo? Si tiene prioridad, si es nuestro correo, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo aplicamos? Tengo tres preguntas, tres cosas que quisiera ver esta mañana. Primero, hablemos del Espíritu Santo. Ok, solo estoy sacando tres ejemplos. Solo son tres ejemplos, pero creo que son tres ejemplos claves que usted puede ver este principio, pero tan claro en lo que vamos a ver aquí, que usted va a salir de aquí sabiendo cómo aplicar este principio en su lectura diaria o en su estudio bíblico. Una pregunta. ¿Puede usted perder el Espíritu Santo? ¿O qué cristiano? Porque los cristianos sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando adentro. ¿Podemos perderlo? Porque lea esta oración, Salmo 51, versículo 11. En esta oración, lo que tenemos es David, después de su pecado con Betsabé, orando a Dios y pidiéndole perdón. Es un hombre con el corazón quebrantado y está confesando su pecado a Dios y tratando de restablecer esa relación. Y vea lo que él ora en ese contexto de su angustia sobre el pecado. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora dígame una cosa. Si ustedes como yo he pecado a veces, pero metido la pata con creces. Y llego a un salmo así, y yo puedo identificarme inmediatamente con lo que él está diciendo. Ay Dios, no me eches de tu presencia. Pero una pregunta es, ¿usted como cristiano puede orar o debe orar esa última frase? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ha orado eso antes? ¿Una vez en su vida? ¿Ha pensado eso? No, yo soy tan malo que Dios me va a quitar el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios Santo puede vivir dentro de mí, tan carnal que soy? ¿Lo ha pensado así? David, cuando él estaba orando, cuando él estaba pensando, ¿sabe lo que él sabía? Sabía que esto había pasado antes. El rey antes de David fue Saúl. Y vea lo que dice de Saúl en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces él sabía que era una realidad. Que corría el peligro de perder el Espíritu Santo, exactamente como Saúl. Entonces la pregunta ¿es esta una oración para los cristianos, para nosotros? ¿Podemos perder el Espíritu Santo si lo tenemos a través de la salvación en Cristo Jesús? Hemos de orar eso. Dios, no me quites el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Lo puedo perder o no lo puedo perder? Estamos en Efesios. Ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 es algo que ya hemos estudiado, 1, 13 y 14. Habla directamente de eso. Y Pablo dice que es la revelación que Dios dio a Pablo para nosotros, gentiles, viviendo en la época de la iglesia. Dice, en él también, en Cristo, vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, para el avance de su gloria. Efesios 4:30, mismo libro, ahora otro capítulo, capítulo 4, versículo 30. Aquí vemos casi lo mismo. Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Si usted tiene a Cristo Jesús, si usted puede señalar un día en su vida cuando usted se arrepintió de su pecado, creyó en Cristo Jesús y le pidió que le salvara, usted tiene el Espíritu Santo morando adentro, tiene la redención por la sangre de Cristo Jesús en lo espiritual. Pero ¿cómo está la carne? ¿Cómo está el cuerpo? Es igual de antes. La carne es tan pecaminosa ahora que como antes de aceptar a Cristo Jesús. Hay un día que viene que se llama nuestro día de redención, cuando la redención que tenemos en lo espiritual se realiza a través de todo el ser, espíritu, alma y hasta el cuerpo. Es el día cuando Dios cambia este cuerpo y que nos da un cuerpo glorificado, un cuerpo redimido, un cuerpo nacido de nuevo. ¿Cómo se llama ese día? Es el arrebatamiento. O si quiere llamarlo rapto, es igual. Cristo viene para nosotros y nos arrebata, y en ese momento nos transforma y nos da un cuerpo nuevo, y es un cuerpo que no puede pecar, es un cuerpo glorificado como el suyo. Vea lo que dice en Romanos 8:22. Romanos 8:22-23. Este es otro pasaje que Pablo escribió, es otro pasaje dentro de la revelación de Dios a través de Pablo para nosotros, que habla de este día y que nos define este día. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las arras, como vimos en Efesios capítulo 1, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Ese es el día de nuestra redención, es el día de la redención de nosotros, de nuestro cuerpo. Es el día cuando Cristo venga por nosotros, el arrebatamiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual podemos llegar? Pablo tiene prioridad. ¿Saben? Hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, sí, la gente podía perder el Espíritu Santo, es obvio. Saúl perdió el Espíritu Santo por su pecado. David temía perder el Espíritu Santo por su pecado. Nosotros, es diferente en el Nuevo Testamento, tenemos una cosa completamente diferente. Nacimos de nuevo. ¿Cómo puede un bebé desnacer? Es imposible. Una vez que alguien es nacido por el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu adentro, que nos da la vida espiritual, nacemos de nuevo. Y una vez nacidos, somos los hijos de Dios de por siempre. Yo tengo 3 hijos. Ellos van a ser mis hijos de por siempre. No pueden cambiarlos. Si quieren cambiar su nombre, su apellido, si quieren vivir en otro país, si no quieren relacionarse conmigo, siempre sigo siendo su papá. Es un hecho. Y una vez que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo morando adentro, y eso no cambia jamás. ¿Ve la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Y cómo es que sabemos algo de este cambio? Por lo que Pablo dice. Por lo que Pablo dice. Entonces él tiene prioridad. Cuando nos topamos con algo que a primera vista ve como una contradicción, realmente hemos de entender que no es una contradicción. Pablo tiene prioridad porque es nuestro correo. En Salmos estamos leyendo el correo de un judío. Entonces, sí, claro, para el judío, él tenía el riesgo de perder el Espíritu Santo, pero el gentil en la iglesia, una vez que somos cristianos, seremos cristianos para toda la eternidad. No podemos perder el Espíritu Santo. Salmos 51, 11, de no me quites el Espíritu Santo, no es una oración que yo tengo que orar. Yo no temo perder el Espíritu Santo. Yo lo tengo de por siempre. Y lo sabemos a través de la revelación que Dios nos ha dado. Otra pregunta. ¿Su salvación? ¿Cómo es que usted es salvo? ¿Cómo es que uno se salva, entre comillas, hoy en día? es fe más nada o fe más obras, que es algo que ya hemos visto, pero quiero verlo ahí en la Biblia misma. ¿Cómo es que uno es salvo? ¿Cómo es que llego al cielo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que ser algo? ¿Tengo que comprar algo? ¿Tengo que pagar algo? ¿Cómo es que llego al cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe? Es fe más obras. Si usted quiere la salvación, tiene que tener fe y tiene que hacer algo. Porque vea lo que dice la Biblia. Oh, I knew I'd do that. Sabía que iba a hacer eso. A ver. Oh. Previous. A ver si funciona en inglés. Santiago. El libro de Santiago. Ok, el libro de Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la fe tiene que venir con obras, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. ¿Me siguen? Si quiere algo más claro, mismo capítulo, Santiago capítulo 2, pero el versículo 24. Ve este versículo, como para confundirnos. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Si quiere la justificación, si quiere la salvación, la Biblia dice, y ve eso, ¿ok? Tecnología. Justificado por las obras. ¡Qué chiva! Y no solamente por la fe. Santiago dice que es fe más obras. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Pablo del asunto? Pablo dice que es fe más nada. Ahora acompáñeme a Romanos. Bueno, estamos en Romanos capítulo 8, si todavía está ahí. Romanos capítulo 4. Vamos a ver un pasaje en Romanos y otro pasaje, bueno, volviendo a Efesios. Romanos 4:4. Romanos. Carta que Pablo escribió, revelación que Dios le dio a Pablo para con los gentiles en la época de la iglesia. Pablo dice, Romanos 4:4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, versículo 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo dice que es fe no por obras. Las obras no figuran para nada. Okay, el siguiente pasaje que queremos leer, que es aún más claro, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. También es otro pasaje que hemos estudiado, algo conocido para nosotros, Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, hablando de nuestra salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y para aclararlo ya, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos un problema. ¿Quién tiene razón, Santiago o Pablo? Porque Santiago dice es fe más obras. Pablo dice que es fe más nada. Y ahí tenemos la discusión entre no Santiago, no Pablo, no Pablo, no Santiago. Y ellos se pelean entre sí. Fe más obras, fe más nada. ¿Cuál es? ¿Quién tiene prioridad? Pablo. Si usted se topa con un problema así, usted sabe ya inmediatamente. Bueno, Pablo es el que Dios usó para escribirme a mí mi doctrina. Entonces, sin entender nada más, usted puede decir, bueno, no lo entiendo. Tal vez pueda preguntarle a mi pastor en el estudio del bíblico de preguntas y respuestas al final del mes. Pero si no lo entiendo, entiendo esto. Pablo escribió mi correo, mi doctrina, entonces yo tomo lo que él dice como doctrina para mí y ahí lo creo. No es por obras, es fe más nada. Y ahí está bien. Ahí está aplicando el principio y ahí está bien. ¿Sabe lo que pasa? Vamos a Santiago capítulo 1. Hemos de entender cada pasaje en su propio contexto. Yo no sé si entiende lo que quiere decir contexto. Que la palabra contexto, si uno dice, bueno, un pasaje sin contexto es un pretexto o algo así, ¿qué es contexto? Contexto es lo que viene con el texto. Queremos siempre sacar textos, pasajes, versículos. sin darnos cuenta, sin estudiar lo que viene con el texto, que es el contexto. Santiago escribió dentro de un contexto específico. Santiago escribió acerca de fe más obras, escribiendo a un pueblo muy específico. ¿Qué es lo que dice Santiago 1, capítulo 1? Santiago 1, 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a la iglesia que está en dispersión, salud. Oh, a los cristianos que están en dispersión. No. Bueno, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quién que está aquí forma parte de las 12 tribus? Entonces, ¿por qué está aplicando el libro de Santiago directamente a usted? Está robando una carta que Dios le dio a los judíos y aplicándola a usted mismo. Porque no prestó atención al contexto, lo que vino con el texto. El contexto de Santiago es muy específico. Es una carta que Dios escribió a los judíos. A los judíos. Y sin meternos mucho en los eventos por venir, la escatología tiene que ver con los judíos en la tribulación. En un evento, bueno, un tiempo en el futuro, cuando Dios vuelve, y después del arrebatamiento, Dios vuelve a poner su atención en la nación de Israel, y ellos tienen que pasar 7 años de tribulación sobre esta tierra. Ellos vuelven a la economía bajo la ley de Moisés, la misma economía que leemos en el Antiguo Testamento, y sí, en aquel entonces, es otra vez fe más obras. Es fe más obras. Ellos van a tener que volver a ofrecer los sacrificios y obedecer la ley de Moisés. Si no, no tienen la salvación. Fe más obras. ¿Quién tiene prioridad para nosotros? ¿Santiago o Pablo? Santiago no tiene prioridad porque Santiago es una carta escrita a los judíos, no a la iglesia. Pablo escribió a la iglesia. Entonces yo tomo lo que Pablo escribió como mi correo, mi doctrina, algo que Dios me dio directamente. Nuestra salvación es por fe más nada. La salvación del judío en la tribulación, fe más obras. Y él va a tener que aplicar Santiago al pie de la letra. Esa es nuestra salvación. Llevando eso un poco más en cuanto a nuestra salvación, ¿qué tal la seguridad eterna? ¿Tiene la salvación ya de por siempre o puede perderla? ¿Se puede perder la salvación o no? ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Jehová mismo dice que en el Antiguo Testamento ellos no tenían la seguridad eterna. No tenían la seguridad de tener la vida eterna de por siempre. Jehová respondió a Moisés y él dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y uno lee un pasaje así y dice, como que yo no quiero meter la pata con Jehová porque él me va a quitar la jupa y mi salvación también. En otro lugar, en Ezequiel 18:26, apartándose el justo, fíjese bien que es el justo, uno es justo y luego se aparta como muchos de ustedes, ¿eh? Que uno acepta a Cristo Jesús y es como muy fácil vivir la vida santa, pero después de un tiempo ya nos metemos en el mundo y en el pecado y estamos en el mismo basurero de siempre. Pero es otro mensaje para luego. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Que no tenemos tiempo para sacar esa idea en otros lugares. Es que el hombre muere con su pecado. Muere en su pecado. Muere llevando su pecado. ¿Dónde es que uno lleva su pecado? Al infierno. Porque no puede estar delante de Dios con pecado. El justo puede perder su salvación. Según el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que sí, que tenemos seguridad eterna. Que otra vez, en los escritos de Pablo, 3 pasajes rapiditos. Filipenses 1:6. A ver, después de Levítico. No, después de Efesios. Si tiene como un marcador o algo así en el libro de Efesios, es después, Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses 1:6. Y realmente podemos ir a varios lugares en los escritos de Pablo para ver este asunto de que no, es imposible que usted pierda su salvación. Una vez que tiene la salvación en Cristo Jesús, es como dije, nace de nuevo. ¿Y cómo es que usted puede desnacer? Es imposible. Nadie más en la Biblia nace de nuevo, solo los cristianos. A veces tenemos la tendencia de decir que no, los santos en el Antiguo Testamento, ellos nacieron de nuevo como pensando en la cruz de Cristo Jesús. No. Antes de Hechos capítulo 2 y la venida del Espíritu Santo para morar dentro de los cristianos, no había un nacimiento de nuevo. No había. Y después de nosotros, después del arrebatamiento, nadie más. Nadie más. En la tribulación. ¿Qué dice Pablo, Filipenses 1:6? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra de salvación, esa buena obra de transformarnos, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, Dios la comenzó, Dios la va a perfeccionar, la va a llevar a cabo. ¿Hasta cuándo? El día de Jesucristo. ¿Qué es? El día cuando Él venga por nosotros. Es su gran día. Es el día que Él reciba a su esposa, nosotros, la iglesia. Y es el día cuando Él va a llevar a cabo todo este proceso de transformación y perfección. No podemos perder la salvación porque lo que Dios comenzó, Dios va a terminar. Usted no hizo nada para nacer de nuevo. No es por obras, es fe más nada. Entonces no tiene que hacer nada para guardar o mantener la salvación. Y no puede hacer nada para perderla. Es imposible. Dios la comenzó, Dios la va a terminar. Otro pasaje en Romanos 8:30. Romanos 8:30. No 8:29 y 30. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es otra vez uno de estos pasajes. Es que este se ve tan bonito. Es que no es como muy gran cosa, como un notebook, pero grande y lujoso. Pero en comparación con el que teníamos antes, es una belleza. Yo puedo ver la pantalla acá, mientras que ustedes estén viendo la pantalla allá. Qué increíble, ¿no? Y mi láser sí funciona ahí también. ¿Ah? ¿Ok? Aquí con el ojo. Vean. Romanos 8, ¿están ahí? 8:29. Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un proceso que Pablo desarrolla acá, o por lo menos escribe de este proceso acá. Dios tiene conocimiento de antemano de quién va a aceptar a Cristo Jesús y no. Entonces, los que Él antes conoció, predestinó, no para ser salvos, ¿ok? Nadie está predestinado para ser salvo, pero nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. Pues dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a esos mismos que llamó, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a ellos mismos, Él glorificó. En la mente de Dios Padre, ya somos glorificados. En la mente de Dios Padre, ya somos perfectos en Cristo Jesús. Con el cuerpo glorificado y todo. Nos ve en el estado final. Nadie se perdió en el camino. Todos los que Él conoció de antemano, los predestinó. Y todos ellos, ya Él los llamó. Y a todos esos que Él llamó, justificó, y a todos ellos los glorificó. Nadie se perdió en el camino. Nadie. Y usted dice, yay, pero, ¿qué pasa si es un pecador, pero de los buenos? O de los malos, como quiera pensarlo. Primera de Corintios, capítulo 5. Para ver qué dice Pablo de esto. Porque hay un caso en el Nuevo Testamento de alguien, pero que era pecador de los pecadores. Era pío, pero impío. Impío. Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y uno dice, hey, esa no es cosa rara. Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, digamos entre los del mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Piénselo, ¿ok? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos estaban jactándose como una iglesia. Oh, no, somos amigos de pecadores y debemos ser amigos de pecadores. Pero aceptamos a todos como son, porque somos, bueno, la hechura de Dios. Okay, cada cual tiene la imagen de Dios, y si él quiere pasar tiempo con su mami, está bien. Y Pablo dice, no. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otra vez vemos el día del Señor Jesús, el arrebatamiento, y vemos nuestra salvación en contexto de ese día. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en cuanto a ese hombre? Que Satanás va a destruir ¿qué? Su carne. Pero aún así, lo espiritual sigue. El hombre más pecador, que es cristiano, lo va a perder todo, su herencia y tal vez hasta su vida. Pero no puede perder la salvación que tiene en su espíritu. Es imposible, porque nace de nuevo. ¿Cuál es nuestra conclusión? Otra vez, Pablo tiene prioridad. Pablo tiene prioridad. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento sí, podían haber perdido su salvación. En el Nuevo Testamento no. Esto es lo que estamos viendo en nuestro libro de Efesios. Tenemos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Todo el capítulo 1 nos habla de eso, de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. Tenemos toda bendición espiritual en Él. Y en el capítulo 2 vimos esto de nuestro gran cambio. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de estar lejos de Dios, y ahora en Cristo Jesús estamos cercanos. Un gran cambio. Nuevo comienzo, algo diferente. Entonces, por eso Dios apartó a un nuevo apóstol, se llama Pablo, para darnos la revelación nueva, para explicarnos el cambio que sucedió, que tomó lugar en el primer siglo. Dios usó a Pablo para escribirnos a nosotros nuestro correo. Ahora, no tome eso y no tuerza eso como que estoy diciendo que todo lo demás de la Biblia no valga. Segundo de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es útil para enseñanza, para redarguición, para corrección, para instrucción en justicia. Estamos aquí para estudiar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero entendemos esto. Contexto. Lo que Pablo escribió de Romanos a Filemón es nuestro contexto. Es la iglesia, es para los gentiles. Lo demás, tenemos que tener mucho cuidado, tomarlo en contexto, porque es el correo de otros. Es lo que Dios, las instrucciones que Dios dio a otros. Y en su mayor parte, a los judíos. A los judíos. Es muy fácil, es muy sencillo. Todo viene con su contexto. Entonces, cuando vemos diferencias en la escritura, cuando nos topamos con algo como eso, de que Santiago dice que es fe más obras, pero Pablo dice que es fe más nada, hemos de entender que no son contradicciones, es simplemente Dios tratando con los hombres de una manera diferente en una época, y ahora está tratando con nosotros de otra manera que es diferente en nuestra época. Otra vez esta cita de San Agustín, ¿okay? El hombre que inventó ese zacate. ¿Y por qué se ríe? Él dijo, distinguir las épocas y las escrituras armonizan. Distinguir las épocas y las escrituras armonizan. A ver si lo escribí bien. Sí, creo que sí. ¿Entiende el principio? Si no entiende el principio, jamás va a estar establecido en la fe. jamás va a crecer en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque va a seguir confundido. Porque puede ser que no esté confundido porque no lee la Biblia. Puede ser que no esté confundido porque no estudie la Biblia. Pero esperamos que estemos creciendo en Cristo Jesús, que lo aceptemos como nuestro Salvador y luego que sigamos creciendo en Él, que implica un andar con Él en la Biblia, en oración, tratando de entender los principios de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida diaria. Y eso implica que nos vamos a topar con cosas como, yo no sé, si usted llegó al libro de Levítico y quería sacrificar animales. ¡Ay, pero Dios lo dijo! ¡A la Biblia lo dice! Y claro, entonces, como siempre digo, yo, mis vecinos tienen unos perros que deben ser sacrificados. Entonces, con mucho gusto, venga a mi casa, vaya a mi casa y recoja el sacrificio. Pero no estamos ofreciendo animales en sacrificio. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Cristo Jesús es nuestro sacrificio. Estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Es igual. Pero tenemos que entender que Pablo tiene prioridad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3. Eso es lo que vamos a seguir estudiando de hoy en 8. Este es el principio que siempre vamos a aplicar. No es, ¿ok? No es decir que somos seguidores de Pablo. Entiéndalo bien. En esta iglesia somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo es el Señor. Pablo, aunque es nuestro apóstol, y hemos de respetarlo como por eso de los escritos, simplemente fue el instrumento que Jesucristo usó para hacernos llegar la palabra de Dios para nosotros. No estamos siguiendo a un hombre, no somos paulistas. Somos cristianos. Seguimos a Cristo Jesús, pero seguimos a Cristo Jesús conforme a sus propias palabras, que Él dijo que nuestro apóstol es Pablo. Y hemos de entender sus palabras a través de ese instrumento. Oremos.